Buenas tardes, una tarde con 32 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es el peor día de la semana, lunes 18 de agosto, intentando sobrellevar la partida. ¿Qué tal, Marlene Costas?
Hola, Carlos. Bien, ¿y tú? Bueno, pero harto mejor partir un lunes, 18 de agosto, peor día de la semana, como sabes tú, el lunes. Sí. Pero con esto, con esta sensación primaveral o de veraniega.
Pero parece que dura poco.
No, se parece que ya está hoy día, pero aprovechemos.
Sí, es verdad.
Por eso nos pusieron en música caribeña.
Mira,
ahí está.
Cuba. ¿Has ido a Cuba tú?
No he ido a Cuba. ¿Tú?
Sí, fui en dos oportunidades.
Sí, a mí, claro, yo creo que estamos ya, hay que para tratar de conocer el Cuba que era, ir pronto, ¿no?
Claro, correcto. Bueno, esa es la principal tesis.
Sí, pues.
Sí, pero muy entretenido, es muy bonito además.
¿Tú lo recorriste o fuiste así a la parte americana de Cuba, así tipo los hoteles ahí?
No, fui a La Habana, fui.
Eso,
y después fui a la playa.
Ya está bien. Eso. Ya, pero tú estuviste en La Habana.
Sí, hice todo. Además, yo había leído un libro que no se cumplió la tesis del autor, de André Oppenheimer, que se llama La Hora Final de Castro, pero que me sirvió mucho para, porque él daba varios datos, que él vivía aquí, este otro allá, y esto sucedía allá, y como entender un poco la historia perversa del dictador.
No se cumplió porque él decía que Castro, digamos, él es Fidel Castro, no Raúl, Fidel Castro salía y se acababa.
O sea, era como que ya está en la última. Mira, yo leí el libro esto hace como 10 años, ¿eh? Pero me acuerdo que, bueno, mira el título, La Hora Final de Castro, era como que ya la cuestión no daba para más.
Pero yo creo que tiene toda la razón. Lo que pasa es que...
Pero es como
no
que te dijera, oye, la hora final de Pinochet el 82 y se fue el 89. No, pues, este ya era como inmediato.
El libro de la tesis era inmediata. Porque en el fondo, si tú piensas lo que es hoy día Cuba con lo que era hace 10 años y más aún con lo que era hace 20 años, es otra Cuba... es otra relación que approach que tiene con el mundo, etcétera, etcétera.
Sí, es verdad. Pero era bueno el libro en todo caso, independientemente de que esa tesis no hubiera estado era buena, pues da a conocer aspectos bastante conocidos de la
época. No una contrarrevolución, digamos, eso no.
Claro, no. Bueno, los mercados están fuertes para Real. Dow Jones 1% arriba, el Standard & Poor's 0.79%, el Nasdaq 0.86% de alza, México 0.31%, el Bovespa brasilero sube 0.84%. Nos vamos a Europa, habitualmente ya cerrado hasta ahora, el Eurostock 50 subió 1.32%, el CAC40 de Francia 1.35%, el DAX alemán 1.68%, el Financial Times de Londres 0.78% de alza, la Bolsa de Milán en Italia 0.82% de ascenso. Mientras tanto, que el índice IBEX 35 de España, los 10.353 puntos, sube 1.28%. Nos vamos ahora a revisar cómo están evolucionando hasta ahora del día los precios de los commodities. Y se quedó parado el programa, así que yo...
Sigamos con Chile, después tú nos cuentas los commodities que también tienen consecuencias acá, ¿no es cierto? El dólar hoy día se movió a la baja, cayó un peso con 10 centavos, esto es un movimiento de un 0.19%, cerró en 577 pesos. El IPSA está prácticamente sin variación, cayendo levemente un 0.07% en 3.952 puntos. Los mayores montos transados hoy día es Banco Santander, Copec y Corp Banca. Las mayores alzas, está subiendo Invermar un 6.67%, Nueva Polar 4.78% arriba, sube de las otras CGE, está subiendo un 3.4%, CGE además de los montos más transados hoy día. Y caen ITES un 2.80%, Vapor está cayendo un 1.95%, Sonda cae también un 1.49% y cae también Cencosud un 1.41%. Está en 1.786 pesos la acción. Veamos otras acciones. LAN está subiendo hoy día un 1.40%, 6.870 pesos y... Eso es lo que está pasando.
El oro cae prácticamente medio punto, el cobre está subiendo 0.26% a los $3.13. Mientras tanto, que el crudo WTI West Texas Intermediate que se transa en Nueva York baja 1.4%, su par europeo 2.17% abajo. Hoy día vamos a conversar con don Cristian Villotto, gerente general de venta administradora de fondos, sobre el PIB del segundo trimestre, el informe de penta de la semana para ver cómo vamos año a la fecha y, bueno, las estimaciones también de cómo viene la mano para la economía local. Una tarde, un 37 minutos. Bien, revisemos rápidamente los principales hechos de la mañana que ya terminó y de ahí hablamos con el señor Villota revisar el informe del Banco Penta. El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de Chile experimentó un crecimiento de 1.9%. en el segundo trimestre respecto igual periodo del año anterior, acumulando una variación de 2,2 en el semestre. El ente emisor también corrigió a la baja desde un 2,6 a un 2,4 la expansión del PIB correspondiente al primer trimestre. La formación bruta de capital fijo experimentó una violenta caída de 8,1% en el segundo trimestre, lo que se suma al derrumbe de 5,5% del periodo enero-marzo.
Y el ministro, respecto a esto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, indicó que la cifra no deja contento al gobierno, pero aseguró que se trabaja arduamente para enfrentar esta desaceleración cíclica que tiene, dice el ministro de Economía, su origen en factores externos que dejaron de darle dinamismo a nuestra economía.
NIE Holdings concretó la venta de Nextel Chile al consorcio internacional conformado por el Grupo 23 de Argentina y los fondos de inversión ISM Capital y Optimum Advisors de Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. Según estimaciones, la operación conjunta de Chile y Argentina rondaría los 250 millones de dólares.
Y el ministro de Energía, Máximo Pacheco, indicó que la situación energética en nuestro país amplifica la desigualdad entre los chilenos y agregó que una política energética entregada exclusivamente al mercado es un camino seguro, dice Pacheco, a la desigualdad. Para Pacheco es de vital importancia combatir el encarecimiento de los precios de la electricidad y también del gas.
En Brasil, encuestas indican que la reemplazante del desaparecido candidato señor Eduardo Campos, la señora Marina Silva, ingresaría a la competencia presidencial con el 21% de los votos, más del doble que lo alcanzado por el señor Campos, pudiendo incluso imponerse a la señora Dilma Rousseff en segunda vuelta. Se espera que la señora Silva sea oficializada como la nueva candidata al Partido Socialista Brasilero el día miércoles.
Increíble cómo cambió el panorama político.
Así me contaba el licenciado en la mañana a raíz de un reportaje de la revista
Economist. Es que ella, tú sabes que es mucho más famosa que Campos, el que se murió. Lo que pasa es que ella con su partido no había logrado, estaba fuera de tiempo para inscribir su candidatura y es por eso que ella no iba a la contienda presidencial y había apoyado, por lo tanto, a Campos. Entonces, es increíble, además, cómo está cambiando, además de cómo cambia la política en Brasil, el escenario político, es increíble también las vueltas de la vida. Un cisne negro, no sé, sí, cómo decían tal, un hecho que es un hecho finalmente improbable y muy poco ocurrente, te cambia eventualmente completamente una situación.
Es cierto.
La Comisión Europea destinará unos 125 millones de euros para la retirada y distribución gratuita de una serie de verduras y frutas perecederas y así compensar el cierre del mercado ruso a las exportaciones europeas. Desde Bruselas se señala que el impacto del veto de Rusia está empezando a notarse en algunos mercados.
Medios europeos señalan que Rusia estaría evaluando un nuevo bloqueo, esta vez al sector automotriz de Estados Unidos y la Unión Europea, en caso de que se le impongan nuevas sanciones. Además, contempla prohibir el sobrevuelo de territorio ruso a las aerolíneas occidentales.
Y el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, estima que el crecimiento de la eurozona se frenará más de lo previsto en el segundo semestre del año. Esto debido al conflicto ruso-ucraniano. Los conflictos geopolíticos, advirtió el banco, ahora parecen que están teniendo un mayor peso sobre la confianza empresarial. Esto lo hemos hablado varias veces en este programa, pero hay que tenerle ojo a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Malo para Europa, pero eventualmente, con los bloqueos que se está teniendo desde Estados Unidos y la Unión Europea, pueden ser una oportunidad para muchos exportadores chilenos.
Así es. Tras el crecimiento nulo de Francia en el primer semestre, la agencia Moody's rebajó su previsión para el Producto Interno Bruto de Francia este 2014. En una décima, hasta 0,5%, haciendo un recorte mucho más agresivo para el año 2014, al que ubicó en un 0,9% desde el 1,3% antes previsto. Son la 1:41. Bueno, tal como le conté en la mañana al licenciado, tuve visita en los departamentos de Almagro. Yeah. En el proyecto El Tranqui, el proyecto Los Olivos, y quedé sorprendido por sobre mi expectativa. De verdad, yo no había estado nunca, sobre todo en el caso del proyecto Los Olivos, en un departamento con tan buenas terminaciones. No te digo nada lo que era el penthouse, el último, el de los dos pisos, ¿Dele? Con piscina. No, era una cosa así de verdad. Yo creo que tú deberías vivir ahí.
Me viene, dices tú.
Yo creo que ya ahora, ya que empecemos a cambiar el auto, la casa, estamos quedándonos demasiado. El computador ya.
En este programa, pucha que me molestan. Y yo digo, si mi auto funciona, ¿por qué lo vas a cambiar?
Esas declaraciones al viento ya no corren. Ya.
Pero si es verdad. Y el computador, mira que me funciona el computador de bien. Claro, me entra a molestar lo que sea, pero funciona perfecto. A usted no le gusta porque es grande. Punto.
Bueno, pero lo que sí es grande es el departamento. como los olivos de ¿cómo se llama? De Almagro, realmente extraordinario. Vayan a visitarlo, se los recomiendo. Esto no fue preparado por el auspiciador, ni que me dijera, oye, no, anda a verlo. Yo fui ayer en la tarde, ¿sabes qué? Que no tenía nada que hacer, estaba esperando a mi sobrino, tal cual, la mañana, si iba de viaje. También fui al otro proyecto Almagro, muy bonito, el Despós, muy bonito. Lo ¿también? Visité también, sí.
Ah, ¿te dedicaste a hacer un recorrido inmobiliario?
Me dediqué a hacer un recorrido inmobiliario, me llamó la atención, sí, que en general, porque vi otros proyectos, no solo los de Almagro, dicho sea de paso, increíble cómo han subido los precios en el sector de la Dehesa y en el sector de Vitacura.
Pero tú insinúas
en
que...
En general.
Tú insinúas, pero así como que miedo cómo ha subido, o hiciste un análisis más profundo y dijiste, bueno, hay factores acá.
No, yo creo que hay factores, pero ya. Encuentro que, mira, yo te voy a dar un número de verdad, si de una misma calle, en una misma calle, en alza, con productos relativamente comparables, eso ha subido exactamente en tres años, final del 2011 ahora, dos veces.
Chuta.
Heavy.
Mucho.
Heavy, mucho. O sea, déjame calcular, porque déjame...
No, si te dejamos.
La UF metro cuadrado está dos veces más en la misma calle. Y a mí me consta porque vi.
Sí, obvio. Espérate, la misma calle estaba. ¿A cuánto está ahora la UF metro cuadrado?
125 UF metro cuadrado, una calle en Vitacura.
Una calle en Vitacura. Y antes estaba a la mitad.
Antes estaba a la mitad, así es fácil.
Increíble.
Y antes estamos hablando tipo 2011.
Por eso, dos años. Tres años antes.
Me consta. Y eso ha sucedido en todos los ámbitos. La otra es, y yo siempre ando mirando cuestiones inmobiliarias, encontré también en la zona de Zapallar, de Mantagua, todo eso, ¿no? Olvídate, que tenía yo la carpeta.
Cantagua.
Eso, pero eso es más atrás. Eso fue el año, en la plena crisis, que yo miré el año 2008, en ese minuto, intentando ver si los precios caían. No cayeron ni uno UF, para empezar a conversar. Es lo peor de la crisis subprime. Pero si tú comparas, si tú hubieras tenido la plata en ese minuto, habría hecho un negocio redondo. Porque todo eso te diría que subió 60%, 70% por lo bajo.
Mira,
toda esa zona.
¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta.
Y lo que pasa es que yo buscaba, pero no tenía ni uno. Y claro, y los precios no dan. No, si es verdad, no dan. Por eso digo, tengo las carpetas, porque además, si no te diría, papá, tengo la.
Por eso tiene la base de comparación.
Tengo la base de comparación. Muy bien. Exactamente. Oye, como te digo, los días lunes vamos a... Ah, no, pero espérate, antes que se me olvide.
Cuéntame más cosas.
Renueve su auto. Bueno, el auto, lo que te estaba contando con tu tarjeta. ¿Tienes la tarjeta Santander? No, tampoco. Tampoco ganas millas. Ya. Fuera. Entel, nuevo GPS Lite. Este es para ti.
A ver.
Nuevo GPS Lite. De 9.990 pesos. Para mantener localizados los vehículos de tu empresa. No tiene empresa, quedó fuera también.
No, ¿cómo que no?
Ah, ¿tenía empresa?
Sí.
Ah, sí, ¿eh?
Mira.
¿Y a qué se dedica?
A varias cosas.
¿Y pero tiene camiones y todo?
Y todo.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ah, me sorprendió.
De lo más emprendedora, ¿viste?
No, de pobre.
Sí.
Pero y no se puede saber.
Otro día te cuento.
Ah. O sea, de estar en el margen, en una zona grieta.
Ay, continúe.
Ya, el banco comenta, si usted necesita un traje rápido para sus inversiones, el banco comenta, puede encontrar todo tipo de inversiones, no solo en Chile, sino también en el mundo. Y Brooks Brothers está con muy buenos descuentos.
Ahí está.
Ahí estamos. 50% para mujer, 60% niño y entre 30 y 50% para hombres. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final, el ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente. Ahí está. Y antes que nosotros.
Y antes que ustedes, ¿viste?
Sí, nosotros antes no estábamos en Habitat. Estábamos en otra.
En otra. Que
ya no nos acordamos.
No.
Oye, vamos a revisar el informe de venta para ver cómo vamos en qué sucedió la semana anterior y cómo vamos año a la fecha. Las bolsas mundiales medidas por el MSCI World All Country presentaron importantes alzas. Esto quiere decir que las acciones del mundo ponderadas por su peso relativo subieron 1.61%. Todo esto producto de retornos positivos en los mercados desarrollados, que subieron 1.46%, así como los mercados emergentes, que ascendieron 2.84%. En Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 presentó un alza de 1.22%. Lo anterior se dio a pesar de que en la semana se conocieron datos económicos negativos con los subsidios de desempleo, ventas minoristas y confianza del consumidor bajo las estimaciones que había hecho el mercado, mientras que la producción industrial no presentó sorpresas. Respecto del reporte de resultados del segundo trimestre de 2014, de un total de 468 compañías que componen el índice Standard & Poor's 500 que han reportado, un 76% ha superado el consenso de las utilidades y un 65% ha estado por sobre las ventas esperadas. En Europa, mientras tanto, el índice Eurostoxx 600 cerró al alza con un 1.48% del Producto Interno Bruto de la zona euro se estancó en el segundo trimestre de 2014, mientras que la producción industrial presentó una caída trimestral de menos 0.3%, aumentando las expectativas que el Banco Central aumentará el estímulo monetario. En China, la bolsa subió con fuerza, 4.56% la semana pasada, aun cuando se informaron datos que mostraron una importante desaceleración de la cantidad de dinero que fluye en la economía. En Chile, el IPSA presentó un alza semanal de 1.56%. Tuvimos resultados del segundo trimestre de tanto CMPC como de LAN. Así las cosas, la mayor alza fue CMPC, 6.3%. Le siguieron Entel, 5.5%, en torno a 5% Colbún y Copec. Concha y Toro, 4%. El IPSA, ya lo decíamos, 1.6%. La mayor baja fue Vapores, que cayó 5.3%. Tanto Forus como CAP, en torno a 4.5%. Y en torno a 1% Sonda y Sigdo Cooper, 1.5% en ese rango. Año a la fecha, todo en dólares. El IPSA ha caído 2.7%. El Standard & Poor's 500, 5.8% arriba. El Bovespa brasilero, 15.6% de alza.
México, la última, perdón, la semana pasada subió un 2.5%. Y ojo, y eso es por los cambios políticos que estamos viendo en el escenario eleccionario, ahora que se murió el candidato y que tiene Dilma Rousseff una competencia, según se dice, todavía mayor.
Así es. Inglaterra plano, el DAX alemán ha caído 7.2%, el CAC 40 de Francia 5.2% y España prácticamente en dólares, perdiendo todo lo que había ganado, 0.5% de alza solamente. El Nikkei japonés 3.3% a baja y China 2.8% de alza.
En el mercado de la renta fija, las tasas de corto y largo plazo, tanto en pesos como en UF, registraron fuertes descensos la semana pasada. Todo esto por las expectativas de menor crecimiento de la economía. La semana pasada también el peso se depreció 2.5 pesos, cerrando en niveles de 578, esto principalmente por la disminución del precio del cobre, que cerró en $3.12 la libra. Año a la fecha, el peso se ha depreciado un 9%, mientras el euro ha caído un 2.5%, la semana pasada cerró en 1.34. El oro ha subido contra las expectativas de principio de año de Goldman Sachs.
Correcto.
Ha subido un 8.2% año a la fecha. El cobre ha caído año a la fecha un 7.3% y el petróleo también ha caído un 8%. Eso le está pegando, ojo, la caída del petróleo, que ha sido fuerte y la semana pasada también cayó un 1.7%. Está siendo una muy buena noticia para Estados Unidos y la recuperación de la primera potencia económica.
Exactamente. Muy bien, solo una tarde con 49 minutos. Vamos a hablar con el señor Cristian Villota, gerente general de Venta Administrador General de Fondo. Señor Villota, ¿cómo está usted?
Hola, Carlos. Hola, Marlene.
Hola, Cristian. Muy bien.
Bueno, estábamos viendo que el Banco Central ya informó que el PIB de Chile tuvo un crecimiento de 1.9% el segundo trimestre. Se acumula entonces una variación de 2.2% en el semestre. ¿Cómo está esto con sus expectativas y cómo cambia esto para adelante lo que piensa su banco, señor?
Mira, básicamente esto confirma una tendencia que en realidad no es ninguna sorpresa para nadie, en base a toda la información que ha salido en los diarios y por todos los comentarios de todos los actores económicos, de que efectivamente en Chile hay un poco de desaceleración económica y con tendencia un poco a estar un poco más bajo, que el próximo año se recuperará un poco más, pero este año se ve un crecimiento bastante bastante plano. La tasa, que incluso no me sorprendería que incluso en el margen bajaran un poquito más las tasas de crecimiento.
¿A cuánto ha puesto usted para fin de año?
No, yo creo que va a ser sobre 1.5, pero vamos a estar entre 1.5 y 2.
Ya.
No, lamentablemente, digamos.
La mitad
no,
de lo que se pensaba en esta misma, lo que las proyecciones del año pasado para el 2014.
Sí, correcto, eso es completamente correcto. O sea, el escenario económico externo e interno, las dos variables, digamos, no ayudan a que la economía chilena tenga mejores perspectivas en lo que queda del año.
¿Por qué el escenario económico externo? Le pregunto porque estamos viendo que Estados Unidos está presentando mejores cifras de la esperada. Europa, estamos de acuerdo que está más lento, pero es ese continente. Y China no ha caído lo que se pensaba que iba a caer.
Sí, eso es cierto, pero la actividad minera a nivel mundial igual ha decaído. La actividad minera no como la producción, sino que la cantidad de nuevos proyectos que están entrando al mercado. O sea, la cantidad de nuevos proyectos adicionales a los ya informados y que están en ejecución, en general se ha detenido en buena parte del mundo, no solamente en Chile, sino que también en otros países de la región, como lo ha pasado en Perú y un poco también en Colombia. O sea, eso es un hecho de la causa, que no ayuda, digamos, el que... Y eso es todo por las expectativas que hubieron en China de que los precios obviamente la economía iba a crecer menos y por lo tanto iban a necesitar menos commodities. Eso generó algún tipo de incertidumbre en los inversionistas mineros a nivel global.
O sea, cuando
claramente
nosotros...
generó un poco de desaceleración en ese plano, digamos.
Claro, o sea, cuando nosotros nos habla el ministro de Economía o algún economista diciendo que el factor externo influye y uno piensa en esto, uno tiene que decir influye por las expectativas que se tenían, pero no por lo que está realmente ocurriendo en el mundo.
No, por supuesto que no, porque además las decisiones de proyectos de este tipo, que son los que realmente importan, porque son los que realmente hacen que la inversión aumente o disminuya, son proyectos que se evalúan a largo plazo, o sea, que no están tanto en que el cobre hoy día está en 3,11, ese no es el valor que les importa, sino que importa mucho más cuál es la expectativa de aquí a 5 o 10 años más.
Ahora, por lo mismo no entiendo yo, porque yo entiendo lo que usted dice en términos de las esperanzas del PIB de China, entonces hay menos proyectos de minería que entran, porque en el fondo se está pensando de que esta menor demanda va a traer menos precios a los commodities, por lo tanto el proyecto minero en cuestión va a tener menos rentabilidad, correcto. Pero ¿qué tiene que ver eso con hoy día que el precio del cobre sigue relativamente alto? Chile al final es exportador de cobre, esa es la línea de ingreso gruesa que estamos analizando. Con que el país caiga, yo tiendo a pensar, pero me gustaría, ojalá tener cifras para eso, de que esto es más interno que externo.
Yo no sé si es más interno que externo, lo que sí es claramente que esto no es solamente externo, porque si fuera solamente externo estaríamos creciendo a los niveles que crece la economía peruana, y la economía peruana no está creciendo a estas tasas en Chile, lo cual habla de que efectivamente hay otros fenómenos adicionales a todo el tema externo que son los temas internos. Un hecho de la causa, o sea, es evidente que esta misma desaceleración interna es la que forzó ni más ni menos a que haya existido un protocolo de acuerdo por la reforma tributaria y que hayan llegado a acuerdo sectores políticos de derecha, izquierda, de centro, de todos lados, porque claramente lo que hay que hacer es despejar incertidumbre, porque los actores económicos, todos ellos en forma racional, lo que hacen es que actúan frente a las expectativas, y las expectativas se ven muy influidas por la expectativa de cuánta es la incertidumbre. Mientras mayor es la incertidumbre, eso implica mayor riesgo, y por lo tanto eso hace aumentar, entre comillas, la tasa de descuento, la que digo descuento flujo. Por lo tanto, mientras más incertidumbre haya, externa o interna, eso es lo que altera la ecuación económica al final del día. Y es un hecho que efectivamente el gobierno, los parlamentarios, la política, claramente se dieron cuenta de que tenían que disminuir incertidumbre para poder aumentar la inversión, aumentar el que la economía no siga en la espiral un poco de decaimiento que veníamos en los primeros meses del año.
Cristian, muchas veces cuando nosotros hemos conversado contigo también hemos analizado lo que ocurre en Brasil. Creo que esto es un momento en el cual uno tiene que tener un ojo puesto en Brasil, precisamente porque hay muchos cambios en el ámbito, en el escenario político, y sobre todo a puertas de las elecciones del 5 de octubre. ¿Cuál es el análisis de ustedes en este momento? ¿Un wait and see?
Mira, es un tema bien interesante el tema de Brasil, porque han habido muchas expectativas en el mercado al respecto de si es que Dilma la reeligen o no la reeligen, y uno puede mirar que efectivamente ustedes comentaban que estaba en el informe que la bolsa brasileña ha rentado un 15,6% en año a la fecha. Eso en principio ha sido por las expectativas de que Dilma o no se reelija o vaya a segunda vuelta y se vea forzada a hacer algún tipo de concesión para mejorar el estancamiento en el que está Brasil, que Brasil está teniendo tasas de crecimiento peores a las de Chile y por un largo periodo de tiempo, lo cual es claramente un problema que genera insatisfacción en la población. Y estas expectativas de que Dilma no se reelija, la verdad que yo creo que es un poco difícil que no se reelija. Yo le veo más probabilidades a que salga Dilma, a que no salga. Ahora, la muerte del candidato socialista claramente genera un nivel de incertidumbre que no es evidente qué es lo que va a pasar, porque va a haber un reordenamiento de las fuerzas. Probablemente la vicepresidenta Marina Silva va a ser presentada como la candidata del Partido Socialista, y claramente eso va a generar lo más probable al final del día, si es que las cosas salen como dicen, que haya segunda vuelta. Y en un escenario de segunda vuelta es un escenario muy complejo para Dilma.
Claro.
Muy, muy complejo, porque como dicen en todos lados, caballo alcanzado, caballo ganado. Y la verdad es que si es que eso pasa, no va a ser fácil.
Ahora, recordemos, a nivel de mercado, ¿qué están recomendando ustedes con Brasil dado este escenario?
Yo veo alta volatilidad. Y veo que tomar la apuesta de que no salga Dilma, creo que es una apuesta altamente riesgosa. O sea, yo no jugaría la ficha de Dilma hasta que efectivamente sucedan los hechos. Yo creo que es muy arriesgado tomar una posición antes de tener números más claros de cuál va a ser la tendencia. Todavía falta harto para octubre. Quedan dos meses, pero en dos meses pueden pasar muchas cosas.
Sí, claro.
Para cerrar el tema nacional, se me queda una pregunta atrás. Dado que tenemos un crecimiento bastante magro en respecto a sus propias expectativas, lo que está hablando el mercado, ¿cómo cree usted que podría afectar el aumento del gasto fiscal para reactivar la economía y, por ende, el tipo de cambio? ¿Cómo le pega?
O sea, es muy probable que efectivamente existan políticas de incentivo fiscal para tratar de reactivar la economía. Ahora, dado que la economía hay que reactivarla, es muy probable, y los escenarios sí lo hablan, de que la tasa del Banco Central va a estar baja. Eso, al final del día, hace menos atractivo el famoso carry trade, y lo que hace es que el valor del dólar es muy probable que se mantenga en los niveles actuales o incluso tienda al alza. O sea, eso es muy probable que eso es lo que suceda de aquí a fin de año.
O sea, usted dice que en el fondo van a salir dólares de acá por las bajas tasas de interés.
O sea, claro, efectivamente, o sea, hay menos demanda por peso.
Obvio, sí.
Menos demanda por peso al estar la tasa de interés cada vez más baja.
Correcto.
Y eso, o sea, de hecho, o sea, qué es lo que está haciendo todo el mundo, digamos, o sea, o qué es lo que uno empieza a observar, es que una cosa de mirar antecedentes en la Superintendencia de Banco, los créditos hipotecarios la gente está refinanciándolo.
Sí.
Claro.
Y eso, pero eso no es que la gente esté tomando más crédito, es que la gente está pagando menos.
Evidente.
Y eso es porque todo el mundo, porque todo el mundo cree que las tasas van a seguir bajas. Y de hecho, no es que todo el mundo crea. Lamentablemente estamos en un escenario y en un entorno económico en el que no hay otra alternativa en los tiempos que corren. De hecho, el Banco Central, las mismas monitas de las reuniones del Banco Central sí lo hablan. O sea, de hecho, el escenario es, vamos a seguir bajando, el tema es con qué intensidad en los próximos meses, pero van a haber futuras bajas de tasas.
Muy bien,
muy
Cristian.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ok, que esté muy bien.
Bien, hablábamos con el señor Cristian Villouta, él es gerente general de Venta Administradora General de Fondos. Él está estimando un crecimiento para Chile 2014 mayor al 1,5%, pero menor al 2%. En su opinión, hay un factor externo, dado de que la actividad minera ha bajado en el mundo, han disminuido la entrada de nuevos proyectos, dado de que en el mundo los inversionistas están estimando de que el PIB de China, mayor demandante de commodities en el mundo, va en descenso. Y también hay un tema interno que ya lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, que es el asunto de la incertidumbre que hay en el ámbito empresarial y de los inversionistas. Para el caso de esta desaceleración, es muy probable de que haya un incentivo, ¿cierto? Una política de incentivos por parte del gobierno, lo que lo vaya a aumentar el gasto. Esto en conjunto con una política de tasa de interés dará al famoso fenómeno, ¿cierto?, carry trade, donde el peso será cada vez menos atractivo por sus bajas tasas de interés, por lo tanto saldrán más dólares, por así decirlo, de la economía, lo cual presiona al alza el tipo de cambio, que es lo que ha estado sucediendo. Recordemos que los mercados suelen adelantarse a los hechos. En el tema de Brasil, el tema de Dilma Rousseff, de que no vaya a ser reelecta o que vaya a una segunda vuelta y por lo tanto tenga que hacer algunas concesiones pro economía, han llevado a algunos inversionistas a especular con este tema y explicaría parte del alza de la bolsa en Brasil. Sin embargo, el señor Villouta cree que la probabilidad de que la señora Rousseff salga es bastante más alta de que no salga, y además ve esto Brasil en sí como una apuesta basada en la no reelección de Dilma Rousseff, una apuesta arriesgada y con alta volatilidad. Era la opinión del señor Cristian Villouta, gerente general de Penta Administradora General de Fondos. Marqués de Casaconcha es el vino que tiene que estar sobre su casa.
Sobre su mesa.
Sobre su mesa, perdón.
Adentro,
no sobre
de su casa.
Claro, adentro de su casa, sobre
en su terraza.
Mesa. Y vaya a probar el Porsche Macan a partir de $74,900. Este auto lo podría probar a José Alcaldela, ¿no? Al lado de los departamentos del mar.
Mira,
se compra el Porsche. Se va a ir al departamento de los Olivos. Y la vida es muy feliz. Rotary Kraus está celebrando 100 años junto a los chilenos por la compra de un pack centenario. Llévate los marcos completamente de regalo. Bien, son las 2 de la tarde con un minuto.
Llegamos al final de esta edición de información privilegiada.
De esta edición y
ahora los dejamos con Momentos Notables de Bárbara Espejo. Y hoy día tenemos la guerra de Vietnam.
Ah.
Que tengan una buena tarde. Gracias.
Muy bien. Chau. Hasta luego.